música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A.
En Lanús, más de 35.000 vecinos se inscribieron al portal de empleo municipal. Contamos con más de 270 empresas en la comunidad laboral. Hay 1.200 ofertas laborales publicadas y cubrimos más de 3.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. Informate en lanus.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
Para vos, el viajero de la cultura, presentamos Radio Cultura Cursos. Descifra el genio de Borges con claves para leer y amar a Borges, de Magdalena Fayaz. Sumergite en Historia de la Ópera por José María Cantilo. Y si buscas expandir tu legado, el curso Gestionar Nuestro Patrimonio de Javier García Labugle te espera. Alimenta tu pasión intelectual ingresando hoy a nuestra página web fmradiocultura.com.ar. Te esperamos. Radio Cultura 97.9. Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar.
Caribe Sur, un espacio que integra las voces de las comunidades migrantes con las del Cono Sur. Acompáñanos a explorar el quehacer cultural de Argentina y del mundo este domingo de 12 a 13 por Radio Cultura.
Radio Cultura 97.9. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué lee el mundo? En exclusiva, Radio Cultura te presenta en su página web los rankings de los libros más vendidos en Argentina, Europa y Estados Unidos. Conectate a fmradiocultura.com.ar.
Solo en Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Algunos dicen que Mauricio Macri, al apoyar tibiamente a Pato Bullrich y anticipar cualquier jugada y apoyar a pocas horas de perder a Javier Milei, en tándem con Patricia, dinamitó Juntos por el Cambio. Enseguida salieron a criticarlo Morales, Lustó, los radicales, Lilita Carrió, que ya venían castigándolo a Mauricio Macri desde antes, cuando en algún momento en el año 2001 se insinúa sumar a Javier Milei a Juntos por el Cambio. Humildemente creo lo contrario. Creo que grandes responsables de la destrucción de Juntos por el Cambio y de la pérdida de estas elecciones, porque perdieron tremendamente las elecciones el grupo de Juntos por el Cambio, fueron Horacio Rodríguez Larreta y todo el radicalismo, junto con Lilita Carrió. Si nosotros nos remontamos al año 2021, ya lo criticaban a Mauricio Macri ya estaba jubilado, Mauricio Macri era el perdedor, el responsable, el que hacía todo mal, Pero nos olvidamos que en el año 2019 el que se asocia a Massa para ganar las elecciones en Jujuy es Gerardo Morales. Ahora bien, cuando Patricia decide su candidatura, también la boicotearon la gente de Larreta y los radicales. No nos olvidemos que ella discutió fuerte con un ladero de Larreta. Pero siguió remando en dulce de leche, porque si uno veía la campaña de Rodríguez Larreta, millones de millones de pesos en la calle, lustó millones millones de pesos, y para encontrar una foto o una publicidad de Patricia Bullrich tenemos que, no sé, buscarla, y buscarla mucho porque no había. Por eso, cuando pierden las elecciones y al otro día Macri se reúne con Patricia y con Javier Milei, dije, bueno, acá hay algo sospechoso. ¿Y qué era lo sospechoso para mí, eh? Siempre lo que yo observo desde mi humilde ciudad, de lugar de ciudadana, mirando televisión, y que los radicales iban a asociar a Massa. Y creo que Macri lo vio antes, y vio también que la sociedad lo estaba apoyando a Milei, que Milei era el cambio, y no Juntos por el Cambio. Y ahí quiero destacar especialmente mi admiración por la señora Patricia Bullrich, que habiendo perdido una elección tuvo la grandeza y la humildad de acompañar al ganador, después de haber sido castigada por el ganador y por su propio partido. No solo lo acompaña, sino que trabaja codo a codo para cuidar la elección, para que no le quiten votos. Sumó fiscales y sumó una cantidad de fiscales impresionantes. En estos tiempos, ver que una persona que pierde deja de lado su fracaso para ayudar con trabajo y esfuerzo al candidato del cambio es una bocanada de esperanza para creer que algo está cambiando. Felicito, por supuesto, desde mi humilde lugar al señor Javier Milei, presidente electo de los argentinos, y le pido desde acá que se rodee de la mejor gente para sacar este país adelante, que creo que se lo merece, y que mire a los ojos a la cantidad de jóvenes y niños que lo admiran y que creen que él puede hacer un futuro mejor. Y desde ya mi admiración profunda y mis gracias enormes, que son muchas personas las que quieren agradecerle a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri, este esfuerzo para que de una vez por todas la Argentina empiece a ser libre en serio.
Es martes, 10 de la mañana. El momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre con Gabriela Guerrero, acá por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, 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 buen día, ¿cómo va? Bueno, arrancando una nueva semana, yo creo que arrancando un nuevo camino, y tengo la alegría de tener hoy, para que nos dé un mensaje a todos los que estamos acá y los que nos escuchan, y los vamos a replicar en todos lados, porque necesitan nuestra ayuda, y para seguir creciendo, para seguir educando, para seguir curando y para seguir ayudando a la gente de El Chaco Profundo. Ahí la tenemos a Yelén. Hola, Yelén Bobbio, ¿cómo estás? Directora de Monte Adentro, para contarnos qué va a pasar el 28 de noviembre. Aye, ¿cómo estás?
Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por el espacio, por la invitación, para invitarlos a todos a este evento que estamos preparando ya hace mucho tiempo, con muchas ganas de volver a vernos presencial, porque después de la pandemia es la primera vez que nos encontramos todos de manera física en un evento que, bueno, que nos une primero para celebrar todo lo que venimos haciendo, todo lo que hemos podido crecer con las comunidades rurales de Chaco, con todos nuestros programas, y bueno, y después también para poder ir hacia nuevas comunidades, ¿no? Siempre nuestro desafío es poder llevar todo lo que hacemos a nuevos lugares, porque la realidad es que siempre que vamos conociendo a nuevas familias nos invitan, nos piden que podamos llevar los programas también hacia allí. Entonces, bueno, para eso necesitamos que más gente se sume a esta movida, a este movimiento que empezamos a decir nosotros, ¿no? Como el movimiento del monte. Estamos mucho con esta idea de que, bueno, es la hora del monte, ¿no? Como ahora hay que empezar a poner el foco en estas comunidades del interior del país, que es en donde podemos encontrar también un mejor futuro para todos, ¿no? Para cuidar la naturaleza, cuidar la vida, cuidar todo lo que allí sucede.
Aye, contame un poquito, ¿y cómo viene el trabajo allá en el Chaco? ¿Cómo está todo?
La verdad es que venimos muy bien. Este año hemos empezado con nuevos programas. Por suerte pudimos dar un paso más en lo que es la formación de los adultos.
Sí.
Y empezamos también a acompañar a distintos proyectos productivos. Uh-huh. Además de todo lo que estamos haciendo, que tal vez veníamos trabajando y seguimos haciéndolo, ¿no? En cuestiones más estructurales como el acceso al agua, el acceso al wifi, el acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes para que tengan una educación de calidad que complemente la que reciben en la escuela, uh-huh. Que puedan tener atenciones médicas en puestos rurales, con especialistas. Bueno, todo eso que veníamos haciendo también nos dimos cuenta y por pedido del mismo de las familias que teníamos que también empezar a trabajar en conjunto cómo hacer para que hubieran más posibilidades a nivel laboral, ¿no? Y había muchas personas con muchas buenas ideas. Y allá, bueno, un poco lo que sucede es que los trabajos no son muy estables o de repente suelen trabajar más en chandas, ¿no? Uh-huh. Y surgió como una necesidad muy muy grande de los adultos de querer formarse también, querer tener emprendimientos, así que estamos arrancando por ese camino. Y también escuchando mucho porque estamos por una situación bastante compleja con lo que tiene que ver con el desmonte. Y entonces, producto también de estas reuniones comunitarias y vecinales que hacemos en las comunidades rurales, ellos nos han manifestado que estaban muy preocupados porque veían que este avance del desmonte iba en detrimento de su propia vida, ¿no? Sí. Las familias también empezando a dudar si quedarse o irse de la comunidad. Y entonces vimos en un momento que estábamos con un poco, bueno, con esta necesidad también de hacer algo para justamente como para que no se tengan que ir, que siempre es nuestra misión es esa, ¿no? Poder acercar todas las oportunidades y herramientas para que todas las familias puedan vivir de manera digna y plena en su lugar de origen. Entonces, de ahí cuando escuchamos esta problemática, dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para acompañarlos a ustedes en este camino? Y también en eso andamos, como tratando de visibilizar con más fuerza y por eso, como tratando de que el mundo vea que la Argentina de que es valioso y hay que cuidar hoy a la vida en el monte mamita. Lo que estamos haciendo y pensar como vamos por más, qué más podemos hacer acá, qué más podemos traer, sobre todo también ahora que las personas están mucho más despiertas, están sí. mucho más unidas, sí. están trabajando mucho su propia capacidad de liderazgo en las comunidades, ¿no? Para llevar adelante proyectos. Así que estamos muy entusiasmados.
Bueno, qué bueno, Yelén. Me parece que vamos a tener que hablar y profundizar más en un próximo programa este tema del desmonte, porque creo que es muy importante para tomar conciencia. Contanos un poquito, ¿dónde, cuándo y cómo tiene que hacer la gente para sumarse el 28 de noviembre?
Buenísimo. Bueno, el evento es en el Club Hípico Argentino, ahí en Figueroa Alcorta, a las 8 de la noche hasta las 11.
Bien.
Hay estacionamiento para que quede ir con auto. Y las entradas se consiguen a través de, o sea, realizando una transferencia o a través de Mercado Pago. Así que yo voy a dejar acá dos alternativas para quien quiera comprar su entrada. Puede hacerlo transfiriendo al alias monte.adentro.chaco. O también si nos escriben en nuestro Instagram, nosotros estamos online todo el tiempo contestando mensajes de gente que nos escriben. Y ahí entonces les acercamos también todos los links útiles como para poder transferir por Mercado Pago también o poder hacerlo con tarjeta de débito o de crédito. Es el 28 de noviembre, el martes que viene a las 8 de la noche, ahí nos vamos a encontrar todos, van a haber testimonios, viene gente allá de Chaco que viene a contar también su experiencia y cómo han vivido a lo largo de todos estos años porque estamos trabajando en Chaco desde el 2015. Entonces la verdad es que hemos transitado ya todo un camino en donde bueno las personas por sí mismas van a venir a contar también todo lo que ellos vivieron de su lado y obviamente a que se sume la mayor cantidad de gente. Bueno, hay infinitas posibilidades de colaborar, así que esperamos darlos a todos y a todas ahí.
Perfecto, Ayelen. Entonces, 28 de noviembre al de 20 horas a 23 en el Club Hípico Argentino. Eso queda en Dorrego y Figueroa Alcorta, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Perfecto, bueno, nada
más. Igualmente, sí. Cuando nos escriben, compran la entrada, nosotros les enviamos otra en la dirección para que se queden tranquilos y ya con eso pueden venir y sumarse al evento.
Perfecto. Bueno, bárbaro. Ayelen, un beso enorme, que sea con mucho, mucho éxito esa comida, y en breve haremos un programa para hablar bien de qué se trata esto del desmonte en el Chaco y la preocupación de los muchachos allá.
Cuando quieras. Muchas gracias, Gaby, a todos por el espacio y que tengan un buen día.
Nos gracias. Vemos. Un beso enorme. Cuídate mucho. Bueno, y ahora sí, vamos a presentar a nuestras invitadas, mientras se corrigen algunos problemitas técnicos que tenemos, pero que ya los estamos solucionando con una gran persona que siempre está detrás de nuestro, que es Pato, que Pato soluciona todo, es una genia, pobre santa. Yo me encontré un día tomando un café, en realidad me fui a tomar un café después de caminar con mi perrito por el río, y resulta que escuchaba a dos mujeres hablar entusiasmadamente y empiezan a contar una historia que no pude dejar de escuchar porque estaban atrás mío. Y con esa historia, que ellas nos las van a contar ahora, es tan linda que las invité a la radio. Le dije, nada, me acerqué y terminamos charlando un montón, me contaron toda la historia, me contaron sus vivencias. Y qué mejor que escucharlas a ella. Les voy a contar que estoy con Alicia Balís y Amelia Dolores Portilla. Ellas son fueron compañeras de colegio, hoy son amigas, pero escuchen bien, egresaron en 1966 y cumplieron 50 años de egresadas en el 2016. Y hay una organizadora de todo esto, una hacedora, que la tengo a mi derecha y ahora se las voy a presentar, que buscó incansablemente a todas las compañeras, ¿saben para qué? Para volver a irse a Bariloche de viaje de egresadas. Así que nada, hablar y charlar hoy con Alicia y con Dolores Lela, ¿no?
Dolores Lela.
Bienvenidas, chicas, a Radio Cultura. ¿Cómo están?
Muchísimas gracias.
Gracias por invitarnos.
Realmente por invitarnos. Es un honor. Y bueno, lo que nosotros, en un día cuando éramos chicas, uno va a la escuela, conoce amigos.
Contemos a qué colegio fueron, a ver cómo empezó la historia. ¿Fueron desde primer grado al mismo colegio?
No, yo no. Yo fui al colegio Nuestra Señora del Rosario, en Belgrano, y después pasé ahí al colegio Niño Jesús de Praga. Era un grupo humano maravilloso. Yo desde el día que entré, que no había estado muchos años con ellas, encontré un grupo humano fantástico. Y bueno, yo de todo siempre quise hacer un grupo, pero que continuáramos, que continuáramos de por vida. Y un día dije, tenemos que hacer la unión de todo esto como si fuera una familia. Entonces, yo no me olvido, porque la primera que se casó fue Lela, y el primer hijo que nació fue el de Lela, que es Guillermo. Y yo me acuerdo cuando fui a la maternidad Santa Ana en San Isidro, y fui con un ramo de flores blancas enorme, y a mí se me corrían las lágrimas porque era como ver un sobrino mío. Claro. Yo soy soltera, tengo la suerte de tener dos hermanos, con los cuales tuve cinco sobrinos, y tengo 13 sobrinos nietos. Ay, o sea que soy una mamá adoptiva, y bueno, y que corro a cuidar a unos, a cuidar a otros, bueno, constantemente. Y este grupo, de entrada, es como que encajábamos muy bien unas con otras. Sí. Y para mí fue un placer, hasta que un día yo dije, no, acá tiene que haber alguien que organice, que junte, y que no, yo no permitía que faltaran. Yo tenía en esa época un Fiat 600, y yo te puedo decir que hacía no sé, 4, 5, 6 viajes buscándolas, las dejaba en la casa donde nos reuníamos, porque siempre lo hicimos en casa, no en confitería. Uh-huh. Recién ahora habrá habido, pero muy pocos. Y volvía a buscar y volvía, y así hasta que estaban todas. Bueno, empezaba la reunión y después a la vuelta hacía lo mismo.
Las llevabas a todas.
Pero en un momento de la vida es como que se empiezan a desintegrar por qué se casan. ¿Y qué pasaba? La mayoría adoptaba el apellido de casado, cosa que creo que no debería hacerse nunca, ¿no es cierto?
Porque ya,
ya ahora, los actualmente jóvenes, no, pero en nuestra época sí.
Era muy común.
Bueno, y a mí me costaba horrores poder encontrar cuando alguien desaparecía. En ese momento no había internet, no había nada para buscar. Lo único que teníamos era la guía que nos mandaba teléfono.
Claro.
Y bueno, y yo me pasaba horas y horas buscando. Siempre cuento, hubo un caso, Liliana Ogando, que desapareció porque se puso el apellido de casado.
Claro.
Y entonces, bueno, hasta que un día agarro la guía y empiezo. No sé, eran páginas y páginas. Yo te puedo decir que la última que encontré...
La última Ogando.
La sí. última Ogando era una tía, creo que era tía abuela de ella, que me dio el teléfono y la pude...
Rescatar
e incorporar al grupo nuevamente.
Mi amor, vamos a ver, escuchamos... Dolores, te hago una pregunta a vos. Sí. ¿No? ¿Fuiste desde primario al colegio o también te sumaste en secundario?
No, yo entré en tercer grado.
Más cerquita, ponete.
Entré en tercer grado.
Sí.
Primero tuve otros colegios y como no tenía buena conducta, mi papá asturiano le dijo a mi madre, tiene que ir con monjas esta chica a ver si se calma. Y ahí fui con las monjas, al Niño Jesús de Praga de Olivos, del cual tengo muy lindos recuerdos, porque hay gente, tengo compañeras de otros colegios que han ido a colegios religiosos, sí. hijas, y no guardan, hay veces, buenos uh-huh. momentos. Pero nosotros sí, tuvimos una madre superiora con una mente muy abierta, porque imagínate la edad que tenemos, 75 años, los primeros viernes había que ir a misa porque era el día del Sagrado Corazón.
Claro.
Y viste que una vez es medio dormida a la mañana, hablabas con la de al lado.
Sí.
Y bueno, ahí, ¿qué hizo la madre superiora? Vimos que estaban construyendo algo, transformando un aula, y un día nos llamó y nos dijo, la madre María, este lugar es para la que no tenga ganas de ir a misa, porque a misa hay que ir con ganas. Y entonces, la que siente el deseo los primeros viernes y no está muy dormida, va, y si no... Pueden conversar acá, van a tener libros. Lo único que les pido, yo me quise morir cuando dijo, sumar acá no. Te estoy hablando de hace mucho, mucho tiempo. Así que tengo un hermoso recuerdo. Y bueno, lo que te está contando Ali es como ella te dijo. Yo vivía muy lejos, tenía 3 chicos y no tenía quien me los cuidara. Entonces Ali venía, en aquel momento habría algún otro auto tal vez, y se tenían que trasladar al lejano oeste. Yo les decía, no se olviden de cambiar caballos en Liniers. Y han venido, hemos hecho reuniones que veníamos 10, 15, 18, 17, y un día se juntaron 3 que venían con los nenes que uno tenía 8 días, el otro 15... La pileta, los de todos,
claro,
todos los
todas tamaños, las edades. ¿Viste? Y una pregunta, ¿cómo es esto? ¿Cuántas alumnas eran en total en el grupo?
33, fuimos 33.
Ah, yo me acuerdo.
Recibidas 33.
Sí. ¿Y las 33 fueron a Bariloche?
Yo te hablo de secundario, en el secundario sí, creo que las que no fue Daniela, me acuerdo que los padres no le permitieron. Y no sé si alguna otra más.
Sí, yo no me acuerdo cuántas fuimos a Bariloche.
Pero cuenta la historia, según la nota que les hicieron en la Nación.
Sí.
Que 2 viajaron por primera vez en el segundo viaje, Mabel Molinari y Daniela Michalek.
Exactamente, Daniela y Mabel. Porque Mabel Molinari no se recibió con nosotros. Ah. Ella en cuarto y quinto año se fue a otro colegio.
Claro.
Quería ir a otro colegio. Y entonces, ellas dos vinieron por primera vez. Daniela, porque no la dejaban, tenía padres polacos y madre italiana muy cerrados. Mira. Y bueno, en ese viaje vino, pobre, y encima el primer día aterrizó. Ay, en el suelo, se cayó.
Pobrecita,
con todo.
¿No?
Pero bueno, nosotros no la dejábamos, la levantábamos en UPA y la llevábamos y pasamos.
Ahora, hay que contar un detalle.
Sí.
¿Se fueron con los buzos de egresadas?
Exacto. Ah, por supuesto, porque yo dije, nosotros en nuestra época no teníamos buzos, no existía el buzo.
Claro.
Y entonces, ¿qué dijimos? Yo un día me fui a una casa, fui, me miré, probé y diseñamos un buzo.
Exacto.
Que atrás dijera egresadas y adelante, sobre el lado del corazón, un 50 lo más chiquito posible. Para que la gente no se diera tanta cuenta.
Pero egresada, pero, solo le pusiste el año.
Egresada 66.
Ah, muy bien, egresada.
Exactamente. Ya sacaban la cuenta.
Sí, no, por supuesto. Ya. Pero la gente, íbamos caminando por la calle en Bariloche y nos pedía sacarse fotos con nosotros. Donde parábamos nos sacaban fotos. Ya desde el comandante de nosotros, a la ida fuimos en tren.
Lógico.
Por supuesto, en tren, pero sin camarotes, con asientos, con terciopelo, todo paquetísimo, pero sentadas. Para los 50 nos fuimos en avión. Y el comandante, ni bien sube y empieza antes del despegue, nos anunció que venía en ese grupo, este grupo de egresadas del Niño Jesús de Praga. Entonces fue algo muy emocionante. Pero ahí no termina todo. Cuando
espere, vamos a ir a un corte chiquitito. Y ahora
perfecto.
Quiero que me cuenten los líos que hicieron en Bariloche, porque sé que hubo hasta una cosa en la noche, en un lugar muy especial de Bariloche, que se los abrieron especialmente.
Cuando llegamos al hotel, nos acercaba el micro, y yo me acuerdo que le dije a la que tenía al lado, acá yo había estado en ese hotel, y digo, debe haber algún actor parando o algún cantante. Cuando bajamos nos aplaudían, porque había pues salido La Nación, entonces nos estaban esperando, hasta el intendente nos recibió.
Ay, qué lindo. Bueno, nada, hacemos un cortecito chiquito y continuamos con esta historia maravillosa de gente que hizo su viaje de egresados después de 50 años de hacer el primero. Ya venimos.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera. Llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto.
y la culpa es del otro si algo le sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren, la cosa nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Bueno, y estamos con Lela y con Alicia. Alicia y Lela, que son dos mujeres maravillosas que mantienen esta cosa de la amistad del colegio, ¿no? Que a veces es tan difícil de tener la constancia de seguir con esas amigas, de juntarse, de disfrutar de la vida a pesar de los años, de las familias, de los maridos, de los hijos y los nietos, pero siempre encuentran un momento para charlar y para estar. Y encontraron un momento fundamental cuando cumplieron 50 años de egresadas y se fueron a Bariloche. Pero, ¿esquiaron? Una pregunta.
No, no esquiaron.
Muy riesgoso.
Bueno, pero por ahí alguna, diga.
Sí, no.
Fueron recibidas por el intendente. Digo, esto fue una maravilla. No,
fue una cosa increíble, porque nos recibió el intendente y el gobernador. Y el gobernador nos hizo un diploma. Con letra gótica, con el nombre de cada una, al Instituto Niño Jesús de Praga, promoción 1966, y el año que fuimos a Bariloche,
en el 2016,
por los 50,
claro.
En el 2016, exactamente. Y no solamente eso, sino que aparte, primero que nos sirvieron un té espectacular.
Abrieron Grisú para nosotros.
Eso quería saber. ¿Se fueron a bailar?
Fuimos a bailar.
Nos abrieron Grisú solamente para nosotros, con todo un servicio.
¿Un catering?
De catering, pero de primerísima especial, con una torta después, la cual apagamos las velitas por los 50 años.
No, ¿qué nos dieron, Ali? ¿El llavero?
En Grisú, sí.
¿Nos regalan?
Yo tengo el llavero del auto.
El
ahora
llavero y otra cosa nos regalaron a cada una. Pero abrir Grisú, con todas las luces.
Con las luces y con toda la música. Por supuesto, bailamos entre nosotras.
Lo abrieron antes, pero después ya abrían para el público.
Claro.
Y nosotras nos empezamos a ir. Nos fuimos, de hecho, porque el otro día madrugamos. ¿Te acordás que nos dijo?
Sí.
Quédense todo el tiempo que quieran, son invitadas de honor.
Nos vinieron a buscar en un micro especial. Para todas nosotras.
No sabíamos eso.
No.
En TN hay un periodista que siempre transmite de Bariloche, que se llama Rodrigo, no me acuerdo el apellido.
Sí.
Está siempre Rodrigo. Rodrigo nos llevó al catedral, nos invitaron a hacer paseos, y cuando íbamos por los Siete Lagos a San Martín de los Andes, nos llamó la Nata de la radio, porque estaba escuchando. Nosotros no entendíamos nada porque no habíamos armado eso.
Claro.
Regalos que aparecían, ¿no, Ali?
Exacto.
Regalos que aparecían. Y
después, acá en Radio Mitre, en el programa que dirige María a la tarde, a las 14
María
horas.
Isabel Sánchez,
María Isabel Sánchez, exactamente, lo comentó. Y entonces empezaron a surgir otros grupos, pero el nuestro
fue el primero.
Como que fue el primero. Y el primero que se comentó así, de esa forma.
¿Pero fueron todas al viaje de Grecia?
No, fuimos
varias
todas.
Murieron,
varias
murieron, te digo.
Primero teníamos 7 fallecidas, lamentablemente, y bastante jóvenes.
Sí.
Lamentablemente. Así que no pudimos ir todas, pero todo.
¿Cuántos éramos?
¿18?
Bastantes,
sí,
para esa edad.
Sí, bastantes.
18 que pudimos ir y bueno, y que habíamos hecho ya otros viajes, porque para los 25, nunca me olvido, que nos fuimos a Colonia.
A Colonia.
¿Te acordás?
Sí, sí.
Mirá,
sí,
las épocas, yo saqué todos los pasajes. Pagué todo yo de mi sueldo, siendo una trabajadora. Bueno, pagué todo y después me pagaron a mí todo. Y digo, no, yo arreglo todo y después arreglo. Fuimos para los 40, me acuerdo, a Carilo,
a la
casa de Emi Garday, que tiene una casa espectacular, y fuimos a Carilo. Y para los 50 nos fuimos a Bariloche. Y la idea que para los 55 fuéramos a Praga, porque como el colegio se llama Niño Jesús de Praga, y los 60, que decían que para los 60 nuestros decían que iban a inaugurar la Sagrada Familia en Barcelona. Bueno, las cosas hicieron que económicamente ya no pudieran, pero yo para los 55 fui a Praga.
¿Fuiste?
Yo fui a Praga, yo hice un viaje, o sea, estos últimos años he viajado bastante, y yo fui a Praga y
bueno, en representación.
Te lo digo, y mira la piel de gallina que se me pone, porque realmente fue emocionante.
Fue muy emocionante.
Las vi a ellas ahí conmigo, como si estuvieran al lado del Niño Jesús, que está en un altar divino y que es una cosa impresionante. Se me caen las lágrimas porque realmente fue muy,
representación.
Muy emocionante.
Fue
así que fui en representación.
Chicas, esta historia es maravillosa y digo, ¿cómo ven ustedes ahora la juventud y la amistad, no? Porque ustedes, o sea, vos hiciste un trabajo enorme por estar, por unir, por revivir ese grupo.
Sí.
Y yo lo que siento hoy es que tenemos, o sea, podemos comunicarnos enseguida, encontramos a la gente enseguida,
sí,
pero no existe esto de reunirse,
no existe. Y ahora hay tantas cosas para comunicarse, pero ¿sabes qué falta? Falta lo que nosotros por suerte tuvimos y seguimos teniendo. Porque, por ejemplo, ahora todos los años, que ahora es a principio de diciembre, hacemos la misa en Luján. Y nos dan la bendición. Y tenemos una compañera que vive allá y después pasamos el día en la casa de ella.
Y el marido nos hace un flor
de asados. Nos hace unos asados
espectaculares.
Y somos todas grandes. Tenemos problemas a veces de salud por la edad. Pero ¿sabes qué? Nos vemos, nos sentimos, nos miramos, contamos.
Aparte tenemos un chat que yo todas las noches a las 12 en punto de la noche pongo feliz y bendecido día del Señor. Y ahí pongo todos los cumpleaños de nuestros o de los nietos,
hijos,
bisnietos y hijos. Sí. O sea, todos los días estamos en contacto. Ese chat funciona.
Y el santoral también
pongo.
Pero aparte hay una realidad que creo que es lo que nos está faltando, ¿no? El contacto humano.
Humano.
Exactamente.
Yo lo extraño, Gaby.
Es eso que se formó en aquel entonces cuando todavía la amistad era, bueno, nosotros nadie dejó de ir a los velatorios de nuestros padres, de nuestros, de las que estuvieron casadas, de los maridos, de toda su familia, y todas, yo en carne propia cuando murió mi madre, me acuerdo, no faltó una.
Nadie.
Entonces, o sea que están en los buenos y en los malos.
Exactamente.
Por supuesto, siempre. Y si hay alguna que ayudarla por algún problema económico,
lo que sea.
De lo que sea, ahí estamos.
Rezando cuando hay un nieto enfermo. Yo pasé momentos muy serios y, ¿viste cuando sentís la energía y que llega del otro?
Y bueno, los otros días fuimos ya dos veces a un sanatorio.
A un sanatorio.
De una compañera nuestra que tiene un problema de corazón bastante
serio.
Sí, sí. Y bueno, es como que la tienen de un lado para el otro y no le dan una solución. Y bueno, me llama el hijo a mí y me dice, ay Alicia, yo te voy a pedir si alguna puede ir. Y bueno,
ella con Daniela.
Y bueno, fuimos con Daniela las dos veces. Y vos no sabés, la alegría de ella es como que la levantamos nosotros. Y a los dos o tres días la mandaron a casa.
Sí,
entonces, no solamente estamos en las cosas lindas, también estamos en las otras. Ahí yo considero que es la verdadera amistad de un grupo.
De un grupo.
Que todas conocimos a nuestros padres, que todas conocimos a los maridos, a los hermanos, y seguimos. Yo tengo mi hermana, que tiene 2 años menos, no vive acá en Buenos Aires, vive en Necochea, y ella se ven, no sé, cada 5 años, 5, nada más.
Claro.
Nunca, no, nunca, no. Es o sea, el caso nuestro, yo digo que fue único, verdaderamente. Pero es el tesón y la perseverancia. ¿Sí? De que tiene que haber una persona, sí, 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 que sí, no baje las
no los y fundamentalmente jamás. Que esa persona tenga la constancia, la convicción. Y viste que a veces uno dice, no, pero ¿para qué voy a hacer tanto esfuerzo si yo soy la única que hago, sí, todo? Claro. Digo, no importa,
pero tiene que haber siempre, ¿no?
Pero tiene que haber
el que marca el camino.
Por eso yo, cuando formé este grupo y después con el correr de los años, entonces dije, este título que me dieron de presidenta.
Vos sos la presidenta de...
Claro, le dimos el título.
Niño Jesús de Praga.
Mi amor.
Y muere muy conmigo. Bien. O sea, no se puede heredar. Eso lo dije yo.
¿Y el colegio?
Porque me costó sangre, sudor y lágrimas.
¿Sí?
Armarlo y que vinieran y que me decían que no. Y yo pasaba a buscarla y la venía. Y una vez, o una un poco más, la vestí para que viniera. Porque no quería venir. Y bueno...
Y sí, por eso se llegó a esto. Y el hecho, ese viaje a Bariloche, el primero no, este segundo,
sí.
Yo rescato que fue hermoso, 8 días que estuvimos desayunando, cenando, almorzando juntas.
Todas.
Y haciendo los paseos que nos regalaron.
Yendo a comprar desde un chocolate, de algún suéter, de lo que quisieran, pero siempre todas
siempre juntas. Yo redescubrí, en algunos casos, y en otros descubrí, chicas que no conocía,
claro,
porque
claro,
era otro conocimiento el que yo tenía.
Convivieron,
claro.
Convivimos y además teníamos otra edad, uh-huh, todo un montón de cosas.
Todas las que estaban casadas, que no era mi caso, entonces es como que tenían muchas más obligaciones familiares.
Sí, yo tenía muchas, sí, sí.
Entonces yo era la que siempre podía ir a todas partes.
Claro.
Entonces. Por eso el día, me acuerdo una vez que fuimos a Colonia y que Bachi me entregó un regalo, y me dijo, gracias por seguir reuniéndonos y para toda la vida.
Exactamente, y bueno, ya.
Y eso fue a los 25 años de egresada.
Ya tenemos, o sea, un largo camino recorrido nosotras en nuestra vida.
Y ahora, pero este año, como domingo cae 3,
sí,
entonces lo vamos a hacer el lunes 4, la misa de Acción de Gracias.
Eso siempre se hace.
Y una pregunta, chicas, porque es maravilloso, y yo creo que ustedes que nacieron en ese colegio como grupo de amigas, ¿qué se siente cuando se escucha la noticia que el colegio cierra?
Ah, eso fue como que nos cortaron,
sí,
la vida.
Muy duro.
Muy, muy duro. Porque problemas económicos, que yo sé que está pasando en todo el país y en todos los órdenes, pero que cierren un colegio
la cultura
de toda la vida, o sea, que cierren la cultura, el acceso de los chicos de poder seguir progresando, no, está bien, lo van a juntar, por ahora es primaria,
sí,
en la otra cuadra está el colegio, el Huerto de los Olivos, que desde que las monjas carmelitas descalzas dejaron la congregación y ya no hay más, uh-huh, cuando lo tomó la curia de San Isidro.
Sí. Sí.
Bueno, Casareto hizo muchísimo.
Sí.
Verdaderamente a él le debemos mucho todo lo que
hasta
hizo.
Hasta bendijo
Casareto
el viaje ese.
Exactamente.
El último lo bendijo él.
Nos, ¿sí?, encontramos con él en la calle. No.
Yo me encontré en el estacionamiento. ¿Te acordás?
Exacto,
salí,
sí.
Y le dije, ahí le digo, esto no es casual. ¿Te puedo dar un beso? Y después dije, ay, ¿cómo lo trato? Y digo, disculpame. Ah, no, está bien. Y le conté. Y entonces me dice, les voy a dar una bendición para todas tus compañeras. Y a mí me puse a llorar al lado de Casareto, lo abracé.
Exactamente.
Nunca lo había visto personalmente, así que ese viaje también estuvo bendecido.
Y yo
cerraron muchos colegios.
Por otra chica de Vicente López.
Bueno, pero eso sí quiero una opinión, porque ustedes tienen un panorama. Aparte, son un grupo que tienen nietos, tienen bisnietos,
sí,
gente,
sí,
joven, que me imagino que dialogan mucho con ustedes. Hay una debacle importante en el sistema educativo argentino.
Muy grande, inmensa, porque está tomando colegios donde hay una parte económica que puede. La gente, son colegios,
sí,
muy prestigiosos, en,
sí,
Quilmes, en muchos lugares,
sí,
que alguien cerrado.
Sí.
Entonces eso moviliza, que no tiene que cerrar ningún colegio, al contrario, la educación tendría que subir, porque yo creo que si bien es cierto que hay dos I que queremos que mejoren, que son la inseguridad y la inflación, yo creo que esas dos sí tienen un punto en común, que es la cultura, la educación, sí, que cada vez baja más. Eso a mí me tiene...
Vos sabés, Leila, que con esto que decís me pasa a mí en el programa, ¿no? Sea el tema que sea que trate, sí, madres, emprendedoras, médicos, psicólogos, siempre el punto central, siempre caemos en la educación, en los valores, en los problemas con el sistema de salud. Y sí, porque si vos tenés deficiente la educación, no tenés buenos médicos, pero aparte,
exactamente,
sin educación no sabés cómo defender tu postura.
Exactamente.
¿Cómo ven la situación? A ver, vos primero, Ali, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo crees que va a seguir el tema este?
Hasta el domingo veía todo muy negro. Uh-huh. O sea, no quiere decir que ahora empieza la magia, ¿no es cierto?
No.
Y esto va a llevar años y años y años.
Exacto.
Que nosotros, lamentablemente, nuestra generación no lo va a llegar a ver. Pero es como que yo creo que el domingo todos empezamos a tener una esperanza.
Sí.
Una esperanza lejana, pero hay una esperanza.
Sí.
Yo tengo fe de que va a cambiar. Soy muy positiva, siempre lo fui, uh-huh, y lo voy a seguir siendo. Pero es muy triste, porque yo veo mis sobrinas, nietas, que no le dan bolilla, salen del colegio y no les importa más nada ya. No,
sí.
Y nosotros seguimos y nos llamamos y preguntamos, ¿y cómo estás? ¿Y fuiste a tal médico? Y yo te recomiendo tal otro, y el mío es muy bueno, tengo un kinesiólogo brutal, no dejes de ir. O sea, todo ese tipo de cosas influyeron en nuestra educación de hace muchos años, que ahora, hoy en día, no existen. Entonces, que esto vayan a disgregarse, el colegio Niño Jesús de Praga, la parte de primaria, la pasen al otro colegio. ¿Y qué va a pasar con secundaria? No lo harán este primer año, pero bueno, para mí se van a unificar.
A mí lo que me da lástima es que nadie haya salido a decir, bueno, salvemos el colegio de alguna forma, ¿no? ¿Algún ministro, alguien?
No.
Son 90 años de colegio, ¿no?
90 sí, años de colegio,
y hace casi tres generaciones que hay una gran cantidad, una mayoría ya casi, bueno, desde el domingo pareciera que no, que son chicos que no están bien alimentados, uh-huh, y están muy mal criados, pobrecitos, sí, que ya no saben pensar, porque ni sus abuelos ni sus padres, uh-huh, tienen un... Y que siga bajando esto, no, cualquier no, cosa, y no, no...
Y tengo una pregunta, tus nietos, tenés nietos o hijos jóvenes.
Sí.
¿A quién votaron? ¿Cómo fue la charla política en
mira,
la casa?
En general creo que todos a Milei. Todos a Milei, porque los jóvenes fueron los que... A mí mi nieta, la que el otro día le dieron el diploma,
sí,
en el mes, ¿cuándo era? 3-4 meses que estaba en Estados, sí, Unidos, ella, bueno, no sabía decirse, me había dicho, ella tiene la oportunidad de irse, uh-huh, trabaja acá, pero trabaja afuera, ella, sí, te dije trabajar afuera, y tiene oportunidad de irse, me dijo, yo no me quiero ir, pero yo esto no quiero más. A mi hijo, con ella, y el otro hijo, mi nuera, casi los matan la noche en la casa, pero mal. A ella la arrastraron, le pusieron el revólver. A mi hijo le dijeron, si no aparece más plata, la matamos, nos la llevan.
¡Ay, Dios mío!
Entonces me dijo, yo sí... Si... ¿Vos a quién vas a votar, Leila? Me decía desde allá. A Patricia, le dije. Votá a Milei, me dijo. Ay, le digo, ¿vos vas a votar a Milei, Juli? Sí, Leila, tenés que votar a Milei. Y casi lo estuve por votar en la primera vuelta.
Sí.
Y mi hijo, el padre de ella, me dice, vos ahora hacé lo que vos sentís. Después vas a tener tiempo de elegir. Y la verdad que ella me dijo, yo si no al otro día ya empiezo a irme, si esto sigue. Tiene 27 años recién cumplidos. ¿Cómo se tiene que ir a la fuerza? Y Lara, que termina ahora, también con unas notas excelentes, uh-huh, también se quiere ir. Ahora se anotó en el Torcuato Tasso y parece que se va a quedar. Y ella sí, votó Lara, claro, 17 años.
¿Y a Milei lo votó?
Lo votó Milei, sí.
Aparte, a mí me sorprende los jóvenes.
Los jóvenes.
Sí. Con la convicción que lo votaron.
Exactamente.
Sí, exactamente.
¿A vos te pasó lo mismo,
sí,
Ali?
Sí. Todos mis sobrinos todos votaron.
Sí, sí, a mí me extrañó eso, vos sabés que me extrañó.
Porque yo no los hacía.
No, yo tampoco.
En un momento que fueran tan así. Y no, y todos.
¿Y te trataron de convencer a Ali?
Sí, trataron de convencerme.
A mí mi hijo, el mayor, este, de 54 años,
me puso. Al final me convencieron.
No, a mí no me tenía que convencer. Yo tengo 75 años y vengo con algo que me tiene siguiendo desde hace 75 años. Y muchas veces me han dicho, ustedes no saben votar, han votado mal. Yo le pedí disculpas al que me secuestró y me llevó a la Villa Carlos Gardel hace unos años, un chico de 17 años que se me metió en el auto, una moto y todo, y yo cuando me bajé, que me perdonó la vida, le pedí disculpas porque le dije, algo habremos hecho mal nosotros. Y son varios años que me pasó esto, Daddy estaba vivo, 20 años más o menos.
Daddy era tu marido.
Mi marido. Porque siento, y después dije un día, no, yo probé todo, yo quería que estuviéramos mejor. Cuando era más joven pensaba en mis hijos, en mí. Después empecé a pensar en mis nietos. Entonces dije, yo esto no lo quiero. Te voy a decir algo que no debiera decir. Yo soy asturiana por elección.
Como Jorge Fernández Díaz.
Exacto. Tosuda, escorpiana, todo, todo.
Toco la gaita.
Toco la gaita, bueno. Y yo dije, yo, este lado, no. Yo, si me presentás la otra opción, que en este caso era Milei, lo iba a votar. Pero yo creo... Mi padre era republicano y yo también lo soy. No me hables de Franco. Si me lo resucitaban a Franco y me daban a elegir entre Franco y el señor Massa...
Lo votabas a Franco.
A Franco. No lo dudo, no lo dudo, me sale la asturianía.
Exactamente.
Así que bueno, le pido a Dios que por... Ya no pido mucho por mí. No, yo estoy hecha y tengo que agradecer todos los días todo lo que tengo. Pero pienso en mis nietos y en todos, porque a veces esas tres generaciones... Tendría ganas de prenderles fuego, perdón que te diga así, pero también después digo, no, Lela, es para... No, creo que...
Fueron víctimas de un sistema
exacto,
muy macabro.
Muy, muy
pero,
perverso.
Pero ojo, no nos olvidemos, no. Porque yo puedo contemplar a los humildes, pero sí. No nos olvidamos que estos gobiernos corruptos existen porque hay empresarios corruptos.
Exactamente. Que lo que quieren es que no tengan educación, claro, justamente, así se las maneja.
Exactamente.
Y hay sindicalistas que se llenan los bolsillos. Sí.
Es terrible. Esa entonces, palabra para mí es mala palabra. Ojalá que puedan erradicar. No que no haya nadie que defienda al pobre o al que menos puede entender. Sí, pero no esto que tenemos acá.
Exactamente.
No esto.
Así que bueno, estamos con esperanzas.
Sí, muchísimas.
De poder, ¿no?
Sí.
Y sus compañeras, ¿piensan lo mismo? ¿Los nietos hicieron lo mismo con ellas? ¿Charlaron el tema político con sus amigas del colegio?
No tanto, no, pero con algunas sí, ¿viste? O sea, no con todas.
Para no herir susceptibilidades,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
La gran mayoría creo que está como
creo
nosotros.
Que son dos,
pero
nada más las que son.
Alguna poca que te dice, ¿cómo van a votar?
Claro.
Entonces yo ahí, a las que pude aparte, les dije lo mismo que te digo a vos, Javi. Exacto. Franco el hijo. No lo...
Ahora, exactamente. ¿Y ustedes por qué creen que... Que hay, o sea, el lo que pasó con la campaña, ¿no? Fue ¿por qué perdió Patricia? ¿Qué creen ustedes? Yo tengo mi postura, que la dije en la editorial. Yo creo que Patricia estuvo muy sola.
Exactamente.
Yo creo que la abandonaron hasta los gobernadores de Juntos por el Cambio.
Sí, exacto. Y el jefe de gobierno también.
El jefe de gobierno.
No jugó limpio para mí.
No.
Y mirá que yo lo respetaba, me pareció que...
Pero no.
Y lo que tuvimos suerte también, porque yo me preguntaba, yo cuando vi el debate, el último, dije, por Dios, apagué la televisión, y me acuerdo que me llamó mi hijo y le digo, yo no voy a votar más. Ya lo decidí, se acabó.
Mucha gente.
¿Por qué? Me dice. Y porque ya está, ya tenemos al señor Massa como presidente. Yo vi el debate, mente mía un poquito chiquita.
No, nos pasó a todos.
Por sí o por no.
No, nos pasó a todos y aparte era, yo creo que era un objetivo de campaña.
Sí.
Visibilizarlo como presidente de la nación sin escuchar lo que decía la gente, porque vos hablabas con la gente en la calle, claro. Y el panorama era distinto.
Era distinto.
Completamente distinto, pero ellos lo presentaron como el presidente
de... Y además que yo ya me di porque viste que Milei en algún momento yo decía, no reacciones, este hombre, mirá hasta lo que dije. No. ¿Por qué no dijo que se sentía mal y la pusieron a Victoria?
Claro. Que Victoria lo revolcaba. No, no, justamente escuché después que la gente que estaba, fue a propósito, que sí. hizo perfecto lo que hizo, y ahí respiré.
Yo creo que no estamos acostumbrados a lo que está pasando despacito, ¿no? Sí. A esto de que un candidato baje la espuma en el momento que la tiene que bajar, la suba cuando la tiene que subir. Es totalmente apolítico porque no tiene experiencia en la política. Y lo que vimos el domingo después de los festejos, ¿no? Los chicos jóvenes limpiando
eso fue las calles. Maravilloso. Nunca lo vimos en mis 75 años. Es la primera vez que veo que los chicos jóvenes hagan y limpien todo lo que ensuciaron. Cuando vos otras veces en otras manifestaciones
piedras.
Vos veías a las piedras
suciedad y romper
era de terror. Y bueno, y ahora es como que tomaron conciencia que se puede salir y vamos a salir. Yo tengo la convicción de que vamos
ahora
a
también
salir.
Veo una luz. Ahora, no sé si podré verla bien encendida,
pero vamos a ver.
Generaciones, ¿no?
Bueno, chicas, ¿quieren que les cuente algo?
Sí, dale.
Llegamos a las 11 de la mañana.
Ay, no. No te puedo.
Sí. Bueno, con vos, Gaby, todo es posible.
Todo.
Por favor.
Y también, mira, esas cosas que tiene la vida. Porque nos teníamos que encontrar con vos, nos teníamos que encontrar por varias razones. Te agradecemos infinitamente para nosotras es un premio y me alegro, por mí me alegro, pero más que nada me alegro por quien se lo merece, que es mi amiga y mi hermana del alma, Alicia, que es un ser excepcional, ha estado cerca mío siempre, siempre en los momentos más duros, siempre levantándome, abrazándome, sosteniéndome. Así que me alegro porque para ella es el regalo que se merece, el gran regalo que se lo merece. Y vos sos un tesoro.
No, por favor, chicas, yo les quiero agradecer porque para mí la amistad es algo muy importante. Las relaciones humanas que estamos perdiendo son muy importantes.
Exactamente.
Y me parece que necesitamos muchas más gentes como Lela y como Alicia que trabajan y mucho, porque se trabaja una relación.
Por supuesto.
Hay que poner mucho esfuerzo.
Mucho.
¿No, Ali?
Muchísimo, muchísimo. Y verte a veces que se te viene el mundo abajo porque no te dan bolilla como vos querés demás. Y yo digo, no, yo voy a salir adelante.
Y ella siempre siguió.
Y siempre seguí.
Con vendavales.
No bajé la marcha jamás. Y me puse esa meta y bueno, y acá estamos.
Bueno, yo le sugiero al señor Javier Milei que la contrate a Alicia para formar parte del Ministerio de Seguridad, la AFI o algo, porque ella encuentra a la gente, la persigue y tiene una constancia, una perseverancia maravillosa para mantener durante más de 50 años juntas a un grupo de compañeras que hoy son amigas, se ayudan y están en las buenas y en las malas. Esto es un mensaje de esperanza para todos los que creemos que algo mejor se puede venir. Gracias, gracias de nuevo, Alicia, gracias de nuevo, Lela.
Gracias a vos,
muy feliz vida, muy feliz vida.
Igualmente para vos.
Mucho que aprender de ustedes.
Bueno, muchísimas gracias.
Nada, espero que hayan disfrutado del programa. Nos vemos el martes que viene. Buena semana. Chau.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Do you remember?